Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Aquí hay una petición del hermano Denis. Está pidiendo por la salud de su esposa Mayra. No sé si alguien más tiene alguna necesidad. Sabemos, Dios contesta la oración. Hemos visto a Dios hacerlo. Hemos visto a Dios hacer milagros. Él prometió hacerlo si podemos creer. Dice la Biblia que el que cree todo le es posible. ¿Verdad? Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que vamos a tomar a Dios en su palabra, vamos a creer. Si usted puede tener una necesidad, para usted puede ser imposible, pero Dios se especializa en hacer lo imposible posible. En esta tarde solo dígale: Señor, yo tengo una necesidad, yo solo quiero creer, ayúdame a creer. Yo vengo buscando y Jesús dijo: el que busca haya. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Venimos, Señor, nos acercamos a ti por la vía de la oración y por los méritos de la sangre vertida en el Calvario. Padre, por eso tenemos acceso a ti, acceso, Señor, a ser escuchados y presentar nuestra causa delante de ti, confiando, Padre, que tú dijiste: todo lo que pidas en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, creyendo, yo lo haré. Y Padre, hermano Denis pide por su esposa. No sabemos cuál puede ser el problema de ella, Padre, pero tú lo conoces. Y confiamos, Padre, que la oración será contestada, Señor, porque nos dijiste: si lo pedimos, nos será concedido. Yo no sé si hay otra necesidad. Tú conoces los corazones, conoces las cargas que puede tener cada uno de tus hijos. Y Señor, solo te pido, Padre, que mires a cada una de ellas. No hay una demasiado grande que no puedas contestar, o una demasiado pequeña que puedas obviar. Todas son importantes delante de ti, Padre. Y confiamos en eso, Señor, que no lo hacemos en vano, sino que tenemos promesa. Y Padre, en esta noche también parte el pan de vida y bendice a tus hijos aquí hoy, bendice a cada hombre, cada mujer que ha venido, Señor, porque tiene un interés, Señor, tiene una necesidad del Dios vivo. En el nombre de Jesús lo pedimos mientras confiamos. Amén. Dios les bendiga. Le voy a invitar a que tomemos las escrituras en el libro de San Juan. Y quiero leer en el libro de San Juan 1, y leeremos desde el 19 unos cuantos versículos. Este es Juan Bautista, ¿verdad? Y dice en el 1:19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Verdad? Juan tenía un ministerio, la gente iba donde él, donde estaba bautizando en el Jordán, venían de todas partes de Palestina para ser bautizados. Y ¿verdad? Desde el cuartel general de la iglesia en ese día mandaron sacerdotes y mandaron levitas. Querían saber quién era, ¿verdad? ¿Por qué hacía lo que hacía? Y confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque me imagino que ellos pensaban que este hombre pudiera ser esta persona. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres para que le demos respuesta a los que nos enviaron? Un poco enigmático esto, ¿verdad? Para ellos. ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy, dijo la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan los llevó a lo que Isaías había dicho. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Estaba entre ellos, ¿verdad? Sabemos nosotros, era la esperanza de Israel, era, ¿verdad? Los profetas lo habían anhelado, lo habían profetizado, que un día venía esta gran persona y ellos no sabían nada de él, ¿verdad? Pero ya estaba entre ellos. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor, ¿verdad? Ahora, si nos fijamos, Juan, llegan estos grandes hombres, ¿verdad? Sabemos, eran sacerdotes, levitas, venían de la iglesia principal de ese tiempo, y ellos querían saber que quién era este fulano, ¿verdad?, que estaba bautizando. Y vemos cómo Juan se identificó a ellos en las Escrituras. Y estos eran hombres entendidos en los escritos de los profetas. Ciertamente era suficiente para que ellos supieran, ¿verdad?, que un profeta había hablado que Juan iba a estar ahí, que iba a ver este profeta introduciendo al Mesías, y él los llevó a las escrituras de Isaías. Usted lo puede leer cuando llegue a su casa, Isaías 40. Juan les contestó con la palabra para decirles quién era él, ¿verdad? Porque solo la palabra lo pudiera haber identificado, porque ciertamente estaba prometido que se iba a estar ahí. Y entonces, Juan, sabemos nosotros, vino en respuesta a esta profecía. Y la vida de Juan, ¿verdad?, y su ministerio tuvieron que encajar con estas escrituras, ¿verdad?, para probar que realmente él era esta persona, ¿verdad? Él tuvo que identificar esas escrituras en su propia vida. Y encontramos que él vino para dar respuesta a esa palabra. Ahora, le preguntaron si él era Elías, ¿verdad? Estos hombres como que andaban tratando de adivinar porque no sabían, ¿verdad?, qué pudiera ser. Ellos no tenían realmente claro las cosas, cómo iban a suceder. Ellos pensaban, bueno, este debe ser el Elías que viene. Y Juan les dijo, no, yo no soy ese Elías. Ahora usted se fija, si ellos pensaron que era Elías, ellos tenían un falso concepto de lo que Dios dijo que iba a hacer en ese tiempo, porque si usted se fija, de acuerdo a la escritura, es Elías, podemos leerlo en Malaquías 4, después de él, ¿verdad? El mundo iba a ser quemado con fuego. Dios anegó la tierra en agua y luego prometió en el fin fuego, sabemos nosotros, ¿verdad? Y leamos la escritura de lo cual estos hombres estaban tratando de encontrar en Juan, pero Juan dijo: yo no soy esa persona. Malaquías 4:5. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿verdad? Sabemos nosotros, Dios habló de un tiempo cuando iba a juzgar al mundo entero. Él hará volver el corazón de los padres. Leamos un poquito más antes, ¿verdad? En el versículo 2, para que miremos lo que estamos hablando más a vosotros. Lea versículo 1, ¿verdad? Sigamos la continuidad de la escritura. 4:1. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y lo abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no les dejará ni raíz ni rama. Vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, saldréis, saltaréis, como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces él comienza a hablar, ¿verdad? Viene un día cuando, igual que fue en los días de Noé, ¿verdad? Noé escapó el juicio de las aguas y salió a caminar sobre los cuerpos de las personas. Ahí estaban, ¿verdad? Él testificó a esta gente y estaban. Y ellos caminaron al salir sobre los cuerpos muertos de la gente que no le había creído. Y aquí dice: pero esta vez caminarán sobre aquellos que serán ceniza bajo la planta de sus pies. En el día que yo actúe, dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que Dios haga esto, antes que Dios consuma la tierra en fuego. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora sabemos nosotros que Juan no pudo haber cuadrado con esa profecía, porque después de los días de Juan la tierra no fue consumida en fuego. Ahora estos hombres trataron de ubicar a Juan aquí, ¿verdad? Y Juan le dijo: no, yo no soy esa persona. Ellos estaban pensando, ¿verdad?, que venía el gran juicio que estaban viviendo en ese tiempo, y tenían mal ubicado en su pensamiento la manera que Dios profetizó que iba a hacer las cosas en el tiempo que vivían. Ellos estaban buscando, ¿verdad?, 2000 años adelante, ¿verdad?, lo que estaba tomando lugar en el día de ellos. Entonces Juan les dijo: no, yo no soy esa persona, yo no soy ese Elías, ¿verdad? Y le preguntaron si era el Cristo, digo, tampoco que lo era. Ahora, vemos cómo estos hombres, usted se fija, religiosos, eran los líderes de la gente, ¿verdad? Eran los grandes sacerdotes que eran supuestamente los guías espirituales de ellos. Ellos estaban bien desubicados, usted se fija por la plática que ellos tuvieron. Estos hombres no sabían cómo identificar a Elías o al Cristo. No sabían cómo identificar las escrituras, no sabían cómo identificar estas dos personas que estaban profetizadas a venir. Y no sabían ni cómo identificar a este que estaba delante de ellos, que realmente era una profecía de un mensajero a ese tiempo. Ellos estaban completamente desubicados escrituralmente. Y entonces vemos nosotros que ellos pensaban que si este hombre llamado Juan tenía un ministerio de ese calibre, de tal manera que mucha gente venía de toda Judea, de toda Palestina para ser bautizado por él, pensaron que debería de ser el gran Elías que estaba profetizado en venir, o el Cristo, cuando estos hombres debían tener una identificación específica en ellos. ve que al verlos, ellos debían haberlo reconocido. Entonces estos hombres no sabían qué buscar. Estos hombres no sabían qué señal iba a identificar a Elías o qué señal iba a identificar a Cristo. Ni sabían qué buscar, cómo poder identificar a este mensajero precursor, porque no sabían ni quién era. Ahora, sabemos nosotros, Juan era enviado de Dios. Juan vino en línea con una promesa que Dios hizo. Juan tenía en él la identificación de la Escritura y los llevó a la palabra. Digo, yo soy lo que dijo Isaías. Y ellos todavía no sabían ni qué decir. Digo, bueno, si no eres Elías entonces, si no eres el profeta y no eres el Cristo, entonces, ¿por qué estás bautizando? Ellos no sabían qué hablar. No había ni qué contestar, no sabía ni qué es lo que les estaba diciendo. Ellos andaban perdidos, desubicados completamente. Y usted puede ver por la manera que ellos trataron esto, ellos realmente no sabían qué buscar para identificar a Elías o al Cristo. Y en cuanto a Juan, él los llevó, como dije, a la Escritura para que entendieran. Si ellos eran versados en las Escrituras, hubieran sabido quién era este hombre. Miren a Jesús después, más adelante, en el libro de Mateo 11. Versículo 7. Jesús ahí, voy a tratar de leer de aquí nada más para no releer todo. ¿Verdad? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Pero había una multitud y Juan, y dice Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque estaba, hizo la pregunta el Señor a la gente que estaba ahí. Cuando ustedes fueron allá al desierto, allá al lado del Jordán, cuando ustedes fueron a ser bautizados por el que fueron ustedes, ¿qué vieron cuando él estaba ahí? ¿Quién era esta persona? Y Jesús, hablando de esta manera, les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Comienza a hablar del carácter de Juan. Juan no era un hombre que podía ser movido de una manera o de otra, ¿verdad? Que si el viento soplaba por ahí, él se inclinaba. Si el viento soplaba para aquí, él se inclinaba. Él no era como la onda del mar que un día estaba dentro, otro día estaba fuera. Él tenía carácter, no era cualquier hombre que podía ser empujado de aquí a allá. No, no era ese tipo de hombre. Ve Jesús hablando de esta manera de Juan. Y dice, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿ve? Como aquellos que están, son los salameros que llegan ahí, palmean al rey, le dicen las cosas que quieren oír para ganar favor. No, Juan no era un hombre arrastrado que andaba buscando el favor de la gente. Él no estaba interesado en esto, aquello y lo otro. Entonces Jesús, hablando de Juan de esta manera, y luego dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Ahora Jesús va a citar el libro de Malaquías. He aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Jesús también lleva a la gente a la Escritura para que sepan que la vida de Juan y el ministerio de Juan estaba identificado en la Escritura, que este no era un hombre cualquiera. Él estaba dando respuesta a lo que los profetas hablaron. ¿Ve? ¿Cómo podían identificarlo? Por la identificación escritural. ¿Ve? Entonces Jesús hizo conciencia en la gente que si Dios hace algo, ¿ve? Si es algo que viene de Dios, si es algo que Dios da a la gente, tiene que salir de las páginas de la Biblia. No puede salir de algún movimiento del palacio, no puede salir de algún movimiento de la iglesia. Tiene que salir en respuesta a lo que Dios habló aquí de antemano y para el tiempo que Dios lo dijo. Encontramos la manera de Dios de hacer las cosas. Aún Jesús, estando ahí, ¿verdad? Él lo identificó. ¿verdad? Ahora vemos que para identificar, porque si Juan vino, como leímos ahí en el libro de San Juan, si Juan vino para precursar e introducir al Mesías o al Cristo, ¿cómo lo iba a poder identificar en medio de las multitudes? Todos cuando llegaban a bautizarse por él venían vestidos con el manto palestino, sus mantos largos, algunos tenían, la mayoría tenía barba y pelo largo. ¿Cómo iba a saber si este era, aquel era, aquel era? Tal vez el que traía más collares o tal vez el que traía alguna vestidura especial. Todos se vestían igual. ¿Ve? Entonces Dios le dio una señal para identificar al Mesías, ¿ve? Para que lo señalara. Dios no cambia. ¿Ve? Fíjense bien, la única manera que Juan lo pudo haber conocido es que Dios se lo identificara y Dios le dio una señal que vigilar para que reconociera al Mesías, para que supiera, este es de quien yo he estado hablando. Ahora, fíjense bien cómo Dios lo hizo, ¿verdad? Venían, como dije, muchos a ser bautizados por él, ¿verdad? Y entre las multitudes. Entonces, ¿cómo Juan lo iba a reconocer? Digo, ve, vi al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Entonces, Juan lo identificó, ¿verdad? Juan lo identificó porque Dios se lo identificó. ¿Ve? Y encontramos, si Dios no se lo hubiera identificado, Juan no hubiera sabido quién era. ¿Ve? Y lo mismo fue con Pedro. Y usted se fija, Pedro, un día Jesús le hizo la pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Verdad? Pues claro, vieron un ministerio en Jesús que sanaba, abría los ojos del ciego, el cojo caminaba. Y todo eso eran profecías en la Biblia, que él iba a hacer todas esas cosas cuando viniera. Isaías dijo todo eso. ¿Ve? Y entonces Pedro, ellos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres uno de los profetas, Jeremías o algún profeta por ahí. ¿Ve? Y entonces la pregunta vino de vuelta, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Qué opinión tienen al respecto mío? Era un hombre cualquiera, ¿verdad? Era un llamado maestro por algunos. Algunos pensaban que era un buen hombre. Algunos pensaban que era un buen educador de la Biblia. Pero eso es lo que pensaba la gente. La pregunta llegó ahora, ¿qué dicen ustedes que yo soy? En el momento dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre, no lo aprendiste por hombre alguno, pero mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y digo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia católica tomó esa roca y dijo que era Pedro. La iglesia protestante tomó esa roca y dijo que era Jesús. Pero Jesús no está diciendo eso, está hablando de la revelación que Pedro recibió para saber quién él era que estaba delante de él. Dios se lo reveló. ¿Ve? Él sabía porque Dios le dio entendimiento para saber quién era esta persona. Ahora, no fijamos usted cómo Dios identifica, porque ciertamente Pedro no lo hubiera sabido si Dios no se lo identifica. Juan no lo hubiera sabido si Dios no se lo identifica. Y Juan trató de identificarse en las Escrituras para que estos hombres supieran qué era el movimiento de Dios para esa hora, qué es lo que Dios estaba tratando de hacer. Si Juan estaba ahí y si Juan era un hombre enviado de Dios y si Dios lo envió, ¿para qué lo envió Dios? Dios no envió un hombre solamente para hacer alboroto, Dios envió un hombre, ¿ve?, ordenado en la Escritura para lograr lo que él habló de antemano, porque Dios no se sale de esto. Si hay un movimiento de Dios hoy, tiene que salir de las páginas de la Biblia para el día que vivimos. ¿Ven? No, igual cuando Moisés nació, esa era una promesa 400 años antes, que ese hombre iba a estar ahí, que Dios lo iba a hacer de esa manera a través de él. Ahora, no puede hacer Dios puede hacer lo que quiere, pero no puede salir de su palabra. ¿Ven? Y entonces Juan trató de decirles eso. ¿Ven? Pero como gente en aquel día que era religiosa, gente que decía conocer las Escrituras, ¿cómo se les escaparon estos principios tan grandes para no reconocer lo que unos reconocieron y la mayoría no lo reconoció? ¿Ven? Entonces, fíjense bien, hoy hablamos de identificaciones, ¿verdad? Hablamos también en este día de cómo le roban a la gente la identidad y fingen ser otra persona. Eso no es nada nuevo en la Biblia, hay un montón de eso. ¿Ven? Ahora, la identificación de Juan era un enigma para estos hombres. Ellos no sabían ni cómo ubicar a Juan en las Escrituras. No sabían cómo ubicar a Elías en las Escrituras. No sabían ni cómo ubicar al Cristo. Ellos estaban tratando de adivinar. Y Juan trató de enfocarlos en la profecía para ubicarlos, pero no eran esa clase de hombres. Fíjense bien. Ahora, en el capítulo 1 de San Juan, voy a leer también el versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces se quedaron con Jesús estos dos hombres. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este oyó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Qué traducido es el Cristo? Ahora recuerde, ahora si usted va a entender estas cosas, entiéndelas de esta manera. En ese tiempo, y la Escritura nos da testimonio de eso, habían varios que se habían levantado diciendo que ellos eran el Mesías. Jalaron gente y los llevaron a un movimiento por aquí, otro movimiento por allá. La gente ya había oído tanto eso: aquí está el Mesías, allá está el Mesías, no, aquí está el Mesías, allá está el Mesías. ¿Cómo sabían cuál de todos era el Mesías? Si tenemos más de 1,000 diferentes religiones, ¿cómo sabe usted cuál es la verdadera? Estas cosas no son nuevas. ¿Cómo se identifican estas cosas, ser verdaderas o ser falsas? ¿Cómo pudieron identificar? ¿Cómo Juan se pudo identificar en la Escritura y Jesús se identificaron en la palabra? ¿Ve cómo este Andrés, estando un tiempo con Jesús, pudo ir donde su hermano y decirle: encontramos al Mesías? ¿Qué vio en Jesús? ¿Qué vio él en Jesús? Él era un hombre cualquiera, viéndolo así simplemente, era un hombre cualquiera, como el hombre que se sentó a comer con Abraham. Parecía un hombre cualquiera, pero Abraham lo llamó Elohim. Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda de él, usted lo encuentra en la Biblia, en el calor del día, y miró a unos hombres venir de lejos, corrió a ellos, y a uno de ellos le dijo: mi Señor, tome la traducción de Escritura, lo llama Elohim, el creador de los cielos y de la tierra. Era un hombre que venía vestido con vestiduras normales y tenía polvo encima. ¿Cómo sabía Abraham que este era Dios que lo estaba visitando? Ahora fíjense, entonces vemos nosotros, sigamos leyendo aquí. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, digo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serías llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cómo sabía Jesús que era Simón? ¿Cómo sabía que era hijo de Jonás? Le hizo la señal de un profeta, la señal de la palabra. ¿Ve? Él vino a confirmarle a Pedro que lo que le dijo Andrés, porque Andrés lo había visto, que esto era la señal inconfundible de un profeta. Y Moisés había dicho: profeta como yo levantará Jehová. ¿Cómo estos hombres estaban reconociendo, ve al Mesías en medio de las multitudes cuando la otra gente no sabía ni lo que estaban buscando. Fíjense, sigamos leyendo. Espero que me entiendan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado. Fíjense bien cómo él va donde. Ahora recuerde, detengámonos un momentito, la Biblia condensa las verdades, están condensadas, como una píldora, se concentran, no da gran explicación, pero condensa las verdades, está puesta de esa manera para que el sabio, el hombre espiritual, las capte y el hombre que no es espiritual no las capte. Dios lo hizo de esa manera. Entonces, fíjense bien, le dijo, ve, Felipe le va, ahora no sabemos qué es lo que pasó cuando Felipe estuvo con Jesús. Pero Felipe, después de estar con Jesús, le dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. En otras palabras, este hombre está dando respuesta a las profecías de Moisés. Podemos ver en él la identificación escritural, como Juan les dijo a estos hombres, yo soy lo que dijo Isaías. Dice, ve, así como los profetas a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ahora recuerde, Andrés era un poco escéptico porque ya habían habido, siguiente versículo, ya habían habido muchos que eran el Mesías y que iban allá y acá. La pregunta de él era, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si era una ciudad ordinaria donde la peor gente vivía. Le dijo, Felipe, vení y mira. Date cuenta vos mismo, ¿verdad? Y entonces la Escritura nos revela que, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, recuerda, estaba la multitud. Y cuando Jesús lo vio venir, dijo, aquí un israelita en el cual no hay engaño. Natanael puede decir, ¿cómo sabes que soy israelita? Y habían gente de todas las partes del mundo. Todos se vestían igual. ¿Cómo sabes que soy israelita? ¿Y cómo sabes que soy hombre recto? Entonces le contestó, cuando Felipe te llamó debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cómo sabía él esto? Era la señal de un profeta. Entonces vino Natanael y dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque vio en él la identificación escritural que Dios había dicho que tendría el Mesías. Estos hombres vieron la palabra identificada. Ellos andaban buscando la evidencia, andaban buscando la identificación, estaban buscando el cumplimiento de la Escritura. Ellos no estaban buscando un grupo donde congregarse o un grupo de gente donde adorar. Ellos querían ver a Dios en su verdad. Ellos son los creyentes de ayer. Esa es la señal de un creyente hoy. Ahora, fíjense estas cosas. Ahora, encontramos, ¿verdad? Estos hombres vieron eso. Felipe vio lo que en Jesús, ¿verdad? Se estaba cumpliendo las profecías de los profetas. Ahora, cuando Natanael también convencido estaba porque vio la señal del Mesías. Cuando Jesús hizo esa misma señal delante de los fariseos y saduceos, ellos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, lo trataron de hacer como un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y empezaron a ridiculizarlo. Jesús dijo, yo los perdono por eso. Sí, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga lo mismo, ¿ve? Eso nunca más tendrá perdón. Profetizando que eso iba a ser en el fin, el Espíritu Santo iba a ser la misma señal del Mesías. Ahora, encontramos estas cosas, como Dios estaba, ahí estaba lo que Dios había hablado en su palabra que estaría entre ellos. Ahí estaba lo que Dios había prometido. Juan vino en línea con las escrituras. Jesús vino en línea con las escrituras, con la identificación escritural del Mesías. Ahí estaba entre ellos. Y todos estos hombres no pudieron ver la identificación que Dios les dio. Pues no sabían por las escrituras lo que estaban buscando. Unos andaban buscando a Dios obrar 2000 años adelante con el Elías donde la tierra iba a ser quemada. Ellos no sabían si Elías estaba ahí o no era Cristo que estaba ahí. Ellos no sabían qué buscar porque cuando vieron a Juan con su ministerio pensaron, puede ser Elías, puede ser el Cristo. Pero no sabían qué señal tendría ese Elías, no sabían qué señal tendría en Cristo, porque si hubieran sabido la señal, hubieran sabido que ese no era. Si hubieran conocido las escrituras, hombres religiosos, hombres finos que habían dedicado su vida tal vez desde jóvenes, habían aprendido en la Biblia que Dios era Dios, habían aprendido que servir a Dios era correcto y tener una vida moral era buena política, pero de las cosas de Dios no sabían nada. Cuando Dios estaba moviendo, el Espíritu de Dios estaba obrando para cumplir lo que Él había profetizado para ese día, ellos andaban bateando. Fíjense bien. Ahora, encontramos que la gente buscaba un Mesías, ellos, Israel, todos ellos, estos grandes hombres, pero no sabían lo que buscaban ser manifiesto en él y por eso no lo pudieron reconocer. Si ellos hubieran visto que la vida de Jesús y la identidad que él debía tener y la escritura cuadraban, lo hubieran recibido, pero no lo vieron. No vieron estas cosas. Ahora, Juan, como dije, se identificó por lo que la palabra hablaba para ese tiempo, lo que Isaías había profetizado. Juan no los llevó a Malaquías 4:5, los llevó a Isaías 40. Jesús no los llevó a Malaquías 4:5, los llevó a Malaquías 3 para identificar a Juan. Entonces, tanto Juan como Jesús fueron a la palabra para identificarles estas cosas. Igual que hizo con los caminantes de Emaús. ¿Recuerdan? Ellos habían estado en Jerusalén. Ustedes conocen esto. Habían visto profecías cumplirse. Jerusalén había sido, o había sido testigo, llamamos testigo, ¿verdad?, de las grandes cosas que Dios hizo. Vemos nosotros que en las últimas 2 horas de la vida de Jesús se cumplieron como 700 profecías, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y estos hombres habían estado ahí y no pudieron reconocerlo. Y venían de Jerusalén tristes porque dijeron, ya lo mataron. Y oímos de que una mujer dijeron que estaba resucitado. Y eso es lo que la Biblia dice que iba a tomar lugar. Pero ellos no lo creían. Entonces, ellos iban hablando mientras iban a Emaús y Jesús se apareció al lado de ellos y empezó a hablar con ellos como que era un transeúnte que iba por ahí. Y él se escondió de ellos para que no lo reconocieran. Él no salió y les dijo, miren muchachos, yo soy, aquí están las heridas en mis manos. O mírenme donde estaba la corona de espinas. Ve, aquí está donde la lanza fue enterrada. No, ellos, él les dijo, ¿por qué están tristes ustedes? Dijeron ellos, sos el único forastero en Jerusalén que no te das cuenta lo que ha pasado en ellos viniendo regañando a Jesús. Porque nosotros teníamos la esperanza en él y lo mataron y ahí terminó todo. Y lo más terrible y triste es que unos fanáticos vienen y nos dicen que él resucitó. ¿Has oído semejante locura? Y Jesús los quedó viendo. Aquí estaba Jesús resucitado. Y les dio tristeza ver la condición espiritual en que estaban. Y entonces les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas dijeron. No era necesario que el Cristo muriese y que entrase en su gloria y que también resucitase. Y dice la Biblia que tomando desde Moisés y corriendo por todas las escrituras, fue profecía tras profecía para que entendieran que lo que había tomado lugar se había cumplido delante de sus ojos y no lo vieron. Ese fue Jesús ayer. Los llevó a la palabra para que entendieran, ¿ve?, que los eventos que habían tomado lugar, las profecías los identifican nada más. Si una persona no conoce las profecías, no pueden ver las profecías cumplirse en los eventos modernos. Entonces vemos estas cosas. Ahora Juan, como dije, se identificó en la palabra. Todo lo que Dios había prometido hacer en ese día por causa de su gente al enviar a Juan y a Jesús como Mesías, no lo recibieron porque no vieron la identificación escritural que debían de tener. Ellos pensaron, otro igual que los demás, otro fanático jalando gente. Veis este que está de acuerdo con aquel que dice que era el precursor, los dos están de acuerdo y ahí andan con la bolsa en la mano. De todos modos, y Judas, que era un ladrón, daba la bolsa en la mano. Esta gente solo anda buscando dinero. Eso es lo que pensó la gente. ¿Ve? Ahora leamos en Mateo 2, vamos a leer Mateo 2. Ahora, ¿cómo la escritura nos da un cuadro aún de ese día y de la condición espiritual en que estaban los que se llamaban creyentes? Pero ¿cómo había un grupito, ve, que vio la identificación y lo identificó? Porque sabían qué señal buscar y qué escritura debía cumplirse. Miren estos magos del oriente. Fijémonos aquí, capítulo 2 del libro de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Venían del oriente, ¿verdad? Usted mira para el oriente, está la India, ¿verdad? Está Persa. Ellos venían de Babilonia. Recuerde, en esos días, en tiempos antes, en Babilonia, ¿verdad?, sobre los medos y persas había sido puesto Daniel el profeta. Y Daniel el profeta era el que profetizó de los reinos, cómo iba a venir un rey, iba a tener un reino, luego este rey iba a caer, su reino iba a caer, luego iba a venir otro rey, se iba a levantar y otro reino levantarse, luego ese reino iba a caer y al final iba a venir un rey que tendría un reino que no tendría fin, que sería eterno. Y Daniel fue puesto sobre todos los magos de Babilonia. Ellos tenían sus escritos. Estos eran astrólogos, miraban los cielos. Y por las estrellas sabían el tiempo. Encontramos esto, ¿verdad? ¿Cuántos observatorios habían en toda esa área? Desde Jerusalén, porque usted se fija, la Biblia nos testifica que ponía un guarda en la torre todas las noches. Y la cosa es que llegaban y le decían, hey, guarda, ¿qué de la noche? Pues mirando los cielos sabían la hora que era. Y cuántas torres habían en todo el Medio Oriente y ninguno de ellos vio la estrella, solo estos tres hombres. Entonces fíjense, miremos un poquito aquí y entremos en el cuadro que la Biblia nos quiere poner. Porque usted lo toma ligeramente, no va a entender, ¿ve?, las condiciones en que estos hombres vinieron. ¿Y qué los motivó para hacer un viaje tan largo? La Biblia nos revela que les tomó 2 años en llegar, desde que vieron la estrella hasta que llegaron a Jerusalén. Porque cuando Herodes los llamó a los magos, les preguntó el tiempo que vieron la estrella. Y desde el tiempo que vieron la estrella habían sido 2 años y Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, Jesús tenía 2 años. La Biblia no dice que ellos fueron al pesebre, fueron a una casa. La Biblia no dice que vieron un bebito, vieron un niño. Ahora, eso nos dice la Escritura. Entonces, fíjense bien, diciendo dónde está, estos vinieron de lejos, dieron a Jerusalén después de 2 años. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que había un rey entre los judíos. Dice, porque su estrella hemos visto. ¿Cómo sabían que el nacimiento de este rey iba a tener una estrella para identificarlo? Recuerden, están leyendo los escritos de Daniel. Están leyendo los escritos de los profetas. Porque Daniel les dio todos esos escritos, les enseñó estas cosas en la Escritura, porque Daniel en sí era profeta. Y ellos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta persona era digna de adoración, este era Dios. Hermanos, miren lo que dice el siguiente versículo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y estos hombres de qué están hablando? Tenía 2 años de estar esta persona entre ellos y ellos no lo sabían. Estos hombres pensaban, cuando llegaron a Jerusalén, aquí está el centro, aquí donde debe estar el rey, toda la gente debe estar bajo entusiasmo, toda la gente debe saber que este rey está entre ellos, debe haber júbilo entre ellos porque el rey vino entre ellos. Y cuando llegaron estos hombres, qué sorpresa, apatía, indiferencia, ni sabían que había, pensaban que estos hombres la habían fumado verde, que estaban locos. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense, hacen la pregunta, sigan. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ve? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Le pegaron la Escritura porque nació en Belén. Sigamos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos indiligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y por eso él mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Ahora sigamos con esto. Bueno, voy a detenerme ahí en las Escrituras. Ahora, ¿cómo estos hombres, esto se fija, sabían qué buscar para identificar su venida? Ellos sabían que un profeta dijo, estrella se levantará de Jacob o de Israel. Ellos sabían eso. Ellos miraban los cielos y allá arriba se ponían de noche a adorar. Y una vez llegó un visitante extraño que no habían visto antes, una estrella nueva que no habían visto en los cielos antes. Y se preguntaron, ¿de dónde viene esa estrella? Y fueron a los escritos, se dieron cuenta que se estriba a identificar al Mesías. Rápidamente ellos empacaron las cosas y viajaron 2 años para llegar allí. ¿Ve? Porque sabían primero qué buscar y sabían qué identificación tendría. Y quién era esta persona que los había visitado, era tan grande que ellos tenían que ir a verlo. Entusiasmados al ver que Dios estaba cumpliendo su palabra, entusiasmados en saber que Dios les reveló a ellos. Y ahora entendían, hermano, cuán selectivo había sido Dios con ellos, porque donde fueron ellos no sabían. Dice la Biblia que cuando entraron a Jerusalén, la estrella se desapareció. Cuando entraron en medio de esa oscurana religiosa, Dios dejó de guiarlos. Cuando fueron a tratar de preguntarle a los hombres que no sabían nada acerca de esta persona, la estrella los abandonó. ¿Ve? Porque Dios los estaba guiando. Y el día que usted comience a buscar entre los lugares que no debe estar usted, la guianza de Dios lo va a dejar a usted también. Pero cuando salieron de Jerusalén, dice la Biblia que la estrella les volvió a aparecer y se regocijaron con grande gozo. Porque vieron que el guía los estaba guiando y los llevó a Belén. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad? Miren lo que ellos pensaban y cómo la gente de Jerusalén no sabían nada de ningún rey, ninguna estrella. Dos años tenían de tener a esta gran persona entre ellos y no sabían nada. Era la esperanza de los profetas. Por más de 4,000 años había sido profetizado, profeta tras profeta se levantó para hablar de su venida, y cuando vino entre ellos no sabían nada. Dios tuvo que mandar tres hombres del oriente, ¿ve?, para decir estas cosas. Pero los hombres, al ver la estrella, estos magos, sabían quién era y que era ese rey, y venían a adorarle. Los dones que traían decían lo que ellos sabían de su persona. Uno trajo oro, oro representa deidad o a Dios. El otro trajo incienso, que es lo que el sacerdote quemaba en la presencia de Dios para servicio. Y el otro trajo mirra, era con la cual ungían los muertos. Entonces ellos sabían que esto era Dios en servicio para morir. Ellos sabían quién era esta persona, y sus dones lo mostraban. Miren en Lucas, capítulo Lucas 2. Ahora, recuerden, ellos tenían la identificación que podía identificar a este rey, ¿verdad? Lo identificaron porque sabían qué identificación había de tener. Lucas capítulo 2. Igual que Felipe, igual que Andrés, igual que Natanael, igual que Pedro, vieron la identificación escritural en la persona de Jesús. Lo vieron, ¿verdad? Dios lo tiene que identificar a usted por la palabra. Fíjense bien, en el capítulo 2 y versículo 8 de Lucas, miremos esta escritura. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora fíjense, ¿verdad? Este fue el tiempo, el mero día del nacimiento de Jesús. Jesús no pudo haber nacido en diciembre, como lo tratan de hacer. Hay nieve en las montañas de Judea. Y los pastores no van a andar pastoreando en medio de la nieve. Él nació en primavera, como nacen todos los corderos. Un cordero no nace en un palacio, un cordero nace en un pesebre. Y nació en el tiempo de los corderos, en el tiempo de primavera, entre marzo y abril. Tuvo que nacer bajo la constelación de Aries, porque él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas cosas tienen que cuadrar con la Biblia. Jesús, cuando nos enseñó, nos habló de la naturaleza. Nos habló del grano de trigo, nos habló del cambio de las estaciones. ¿Ve? Entonces Dios tiene que cuadrar con la naturaleza. Y entonces vemos nosotros aquí, ve, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo guarde este momento. ¿Por qué Dios le reveló a pastores acerca del nacimiento del Mesías? ¿Por qué no fue a la gran iglesia a decirles? ¿Por qué no fue a aquellos hombres? Recuerden, pastores son hombres del vulgo y sin letras. Ellos no tienen que conocer vulgo y letras, solo tienen que conocer acerca de ovejas. Es el trabajo menos remunerado en todo Israel en ese tiempo, porque ellos solo tenían que saber acerca de ovejas, no tenían que estar educados. ¿Por qué no fue Dios a revelarle al clero que había sido entrenado a recibirlo, que había sido entrenado a dar la bienvenida a la gran iglesia que había puesto sus mejores vestidos y se había maquillado hermosamente para recibirlo al venir? Dios lo sobrepasó a todos ellos y se lo reveló por un ángel a pastores ignorantes en las colinas de Judea. Dios no los tomó en cuenta aquellos. Fíjense, miren cómo Dios lo hace. Esto servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, vieron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fíjense cómo era el mensaje más grande de todos los tiempos. ¿Cuántos profetas? Usted lea la Biblia, el libro de Pedro, cómo los profetas indagaron acerca de la venida de esta persona. Cómo preguntaron cuándo, quién y cómo iba a venir. Y ellos buscaron. Era el mensaje más grande de todos los tiempos. Era el anhelo de los profetas, la búsqueda de todos aquellos que fueron a la tumba esperando en su venida. Y cuando Él vino, Dios sobrepasó el clero, lo grande del mundo, y lo reveló a hombres ignorantes. Lo más alto de los cielos corrió a honrar lo más bajo de la tierra con el mensaje más grande de todos los tiempos. Aquellos que habían sido educados, entrenados a recibirle, a creerle, a entenderle, Dios no los tomó en cuenta, mostrando que la educación de ellos, el entrenamiento de ellos, estaba en la cosa equivocada, y Dios sabía que ellos no lo iban a creer. La sabiduría de Dios de revelarle a estos hombres, porque ellos sabían qué más para identificarse con un pastor, con una oveja recién nacida, que un pastor. Aquellos no lo iban a creer. La sabiduría de Dios sabía que se iban a ser hallados ellos en un mensaje tan ridículo, un niño en un pesebre. Ellos no se iban a dignar en bajar a un lugar de eso apestoso, entre estiércol de los animales. Ellos no iban a ir ahí. Pero Dios los sobrepasó a todos esos. Lo más alto de los cielos corrió a honrar lo más bajo de la tierra con el mensaje más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los otros no lo iban a creer. La sabiduría de Dios. Sabían que esos hombres entrenados, que habían dedicado sus vidas al servicio en el templo, entrenados en lo que hacían, no iban a creer tal mensaje. Mostrando que educación y todo su entrenamiento religioso obró en contra de ellos. Mostró que fueron entonces enseñados en las cosas equivocadas. Y lo mismo es hoy. Las cosas no han cambiado. Dios lo hace de esa manera. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ahora, fijémonos. Sigamos con esto y tratemos de terminar para que miremos esto. Entonces, como el ángel le reveló a los pastores dónde encontrar al Mesías y qué señal tendría para identificarlo. ¿Cómo sabían ellos que ese sería la persona? Igual que Juan. Hermano, Dios, si Dios se da a conocer, Él lo hace de tal manera que no quede duda en el corazón de la persona. ¿Cuán a gusto estaban estos hombres con la palabra vindicada del ángel? Lo que el ángel había hablado la estaban viendo vindicada. ¿Cuán a gusto estaban estos pastores con una nueva oveja que había nacido? Imagínense la primera vez que un coro celestial cantó a humanos fue estos hombres pastores ignorantes que no conocían nada de nada. La primera vez que ángeles cantaron a seres humanos, porque siempre hay cánticos cuando un rey nace, fue a lo más bajo de la tierra. ¿Ve? Muestra la manera de Dios de hacerlo. ¿Ve? Sí, Señor. Ahora, miremos en Juan 3, y vamos a terminar aquí con esto, ya no quiero que la noche se nos lleve ya muy lejos, darles lo suficiente. En el libro de San Juan 3, miremos esta manera de Dios, ¿verdad? San Juan capítulo, no, estoy equivocado, es 4, perdón, San Juan 4, y vamos a leer en el versículo 15, Jesús hablando con la mujer samaritana. ¿Ve? Podemos leer la historia de ella. Si quiere, leamos en el 6 para agarrar un poquito más. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que es la mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había, ¿verdad?, discriminación entre ellos. Ahora, esta mujer solo mira un hombre sentado en un pozo. Ella no sabe quién es. Y ella se siente agraviada de que un judío le dirija la palabra. Y rápidamente le dice ella: tú no tienes derecho a hablarme a mí. Recuerde, él estaba en Samaria, él no estaba en otro lado, él había ido a Samaria donde ella vivía. Él sabía que ella iba a venir, porque la Biblia dice que él era necesario ir a Samaria. Entonces sigamos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Y si supieras quién te está hablando. Él lo queda viendo y piensa: este tipo cree algo grande. Por eso más tarde le dice: ¿acaso vos sos más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio estos pozos? Este era el Dios de Jacob. Pero ella solo podía ver un hombre. ¿Ve? Ahora, pero Jesús está lidiando con ella porque la quiere llevar al lugar donde sus ojos son abiertos a ver quién realmente él es. Él le dice: si supieras quién habla contigo, más bien tú le pedirías a él. Dice aquí, ve, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no me andes con cosas, no tienes ni balde para sacar el agua. Está lidiando con él, ¿verdad? Ella no era cualquiera, ¿verdad? Ella se va a parar en su terreno y va a defender su causa, y este no tiene derecho de decirle cosas a ella. Dice: mira lo que estás hablando, que me vas a dar agua, ni balde tenés para sacarla de ahí. Ella está regañando a Jesús. Así hace mucha gente, ¿verdad?, que discute cuando Dios quiere revelarles algo. Entonces, ¿de dónde pues? Dice: y el pozo es hondo. No tienes ni balde. Y tira una piedra ahí abajo y vas a ver hasta dónde llega. Ya está bajo el agua, le dice. Así que no me andes con cosas. Y entonces viene y dice: ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Él era antes de Jacob. Fíjense bien. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua. Fíjense bien cómo Jesús le habla a ella, ¿verdad? Él no entra en un dime que direte con ella. No. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame agua dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mira, yo todos los días a mediodía tengo que venir aquí, sudar la gota gorda y llevar este balde hasta allá abajo al pueblo. Yo quisiera que me dieras de esa agua para que no esté trabajando todo ese tiempo. Ella le sale por ese lado, ¿verdad? Cuando él está hablando de otra manera. Entonces Jesús le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y había agarrado cuál era el problema de ella. Respondiendo, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella no le dijo Belcebú, como dijeron los demás. Ella no se ofendió cuando le reveló su condición arruinada en que estaba. Hermano, en ese tiempo una mujer de esa calibre tenía que ser apedrada. Apedraban a la mujer. Como cuando agarraron a aquella en el mero acto de adulterio, la trajeron a Jesús y le iban a apedrar. Apedrear, pues. Entonces, ella no se ofendió. Ella, sus ojos se abrieron. Nunca nadie antes había hecho tal cosa delante de ella de decirle su vida. Inmediatamente dijo, Señor, me parece que eres profeta. Ella sabía qué buscar. Sabía qué señal escritural debía tener un profeta. Ella, en su condición arruinada, sabía más que el clero religioso de ese día acerca de lo que Dios estaba haciendo. Ahí andaban aquellos grandes hombres. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y saduceos. Hagan lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, que quieren la primera silla en las sinagogas y ser palmeado en las espaldas y hacer largas oraciones para ser visto de los demás. Esa es la clase de religión que ellos tenían. Pero esta mujer, ella, había algo de verdad en ella, porque ella vio en Jesús, ¿verdad? Y nuestros padres, dice, ahora empieza a entrar en lo que ella había aprendido. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿verdad? Porque sabemos nosotros, los samaritanos tenían donde adorar, que era Samaria, y luego aquellos eran Jerusalén. Estaban divididos en donde adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es la adoración verdadera. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y lo andaba buscando. Llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y Él había hecho la señal del Mesías, ¿verdad? Y esta mujer había cambiado su manera porque la palabra la enfrentó. Era diferente. Miremos qué pasa. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. No se olvidó de la razón por qué vino ahí. Y se fue al pueblo. Y fue a correr a decirles, vengan, miren un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Algo había pasado con ella. Entonces encontramos esta mujer en esta condición que estaba. Ve, Jesús le hizo la señal. Entonces así vio más allá del velo. Ya no era un hombre cualquiera. Ella encontró lo que andaba buscando. ella vio, porque hermano, ahí estaba la palabra, solo la palabra puede hacer eso. Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Ella vio la señal que andaba buscando y quedó convencida. Su vida cambió. Y entonces encontramos cómo Jesús, para identificarse, porque le dijo: si tú supieras quién habla contigo. Y para que ella supiera que ese no era un hombre cualquiera, para que ella viera la identificación que debía tener el Mesías, le hizo la señal del Mesías. Así ella quedó convencida. Eso es lo que ella había sido enseñada, ¿verdad? Y qué señal buscar. Y entonces quedó convencido, lo andaba buscando. Dijo: cuando venga, así será. Y eso bastó para que ella, estaba convencida, pues vio en Jesús la identificación escritural. Eso es lo que Juan trató de decirle a los sacerdotes, que fueran a la escritura y vieran que la escritura hablaba de él para esa hora. Que de este día que estamos viviendo y cuántas escrituras hablan de lo que Dios dijo que iba a hacer en este día y cómo Dios dijo que lo iba a hacer en este día y la manera que Dios iba a visitar su gente en este día. Y cómo, igual que en aquel tiempo, la mayoría de la gente no sabían lo que estaban buscando porque no tenían un entendimiento por la palabra que buscar. Solo si Dios hace algo, lo que Dios dijo que iba a hacer, tiene que salir de las páginas de esta Biblia. Si no, Dios no lo ha enviado. Y la única manera que creyentes allá lo reconocieron, porque como dijo Felipe, encontramos aquel de quien Moisés habló, de quien los profetas hablaron. Estamos viendo la profecía identificada. Juan los llevó a profecía para que vieran. Jesús, cuando dijo que salieron a ver al desierto, cuando fueron a ver a Juan, ¿quién era? Digo, este de quien está escrito en Malaquías 3: envío mi mensajero delante de ti. Él los llevó a las escrituras. ¿Ve? Mucha gente, digo, otro fanático. No, pero la escritura siempre da testimonio de lo que Dios está haciendo. Si Dios hace algo, tiene que salir de aquí. Y creyentes lo ven porque cuadra con la palabra. Y Señor, esa es la única manera, la manera de identificarlo. Así lo identificaron a Jesús ayer, así debían identificado a Juan, que era su profeta. ¿Ve? Y así deben identificar, Jesús dijo, hablando de los creyentes, dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Ve? ¿Y cuál fruto? Tiene que sembrarse la semilla de promesa en ellos para el fruto del día. Ve, así se identifica el creyente. Eso dijo, estas señales, digo, seguirán al creyente. Él lo identifica. Entonces miremos estas cosas, ¿verdad? Pensemos esto. Tengamos lo que Dios quiere que tengamos, su palabra para examinar cuando Dios está haciendo algo. Así lo examinó Felipe, así lo examinó Natanael. Aún esta mujer así lo examinó. Y lo reconoció. Él no cambia. ¿Ve? Creyentes, no importa en la condición que están, tan pronto ven lo que Dios dijo que Él iba a hacer y lo ven por la palabra, quedan convencidos. No hay que jalarlos, no hay que rogarles, no hay que convencerlos, ya están convencidos. ¿Ve? Pensemos estas cosas, oremos, vamos a ponernos de pie. Podemos seguir, pero no quiero ser largo, espero que me entiendan las cosas que se dijeron, pueda ayudarles también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, Padre, que tú puedas convencer como convenciste a otros en otro tiempo y pueda hacerse como hiciste en Pedro, como hiciste en Juan. Señor, dar la revelación, Señor, como Pedro no lo hubiera sabido si tú no se lo revelas. Y tampoco Juan hubiera sabido si tú no lo identificas. Señor, identifica a tus hijos, las cosas, Señor, tuyas en este día. Que puedan ver que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, tratando de darse a conocer a los suyos. Tú dijiste, Señor, que todos los hijos tuyos serán enseñados de Dios. ¿Y cómo tú enseñas estas cosas? ¿A quién le enseñó a esta mujer, aún en la condición que estaba? Pero el obrar sobrenatural y la palabra ahí fue suficiente para convencerla. Padre, bendícenos en esta noche. Despídenos en paz. Que podamos ser como uno de ellos, creyentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico y luego nos despedimos. Aquí hay otra. Un testamento esto. Vamos a ver, permíteme, voy a leer esto. Que que el hermano Juan Carlos pide oración por su mamá que está muy enferma y por mi esposa también que está padeciendo de un dolor en sus pies. Vamos a orar, hermano, de nuevo, el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Hay una cosa que debemos de hacer siempre, orar. Podemos orar y no demasiado. Vamos a orar, Padre, el hermano Juan Carlos. Señor, tenemos testimonio que todo lo que pidamos a ti en tu nombre tú lo harías. El hermano Juan Carlos pidiendo por su madre, está muy enferma. La escritura dice: enviadme a hacer que mis hijos y de la obra de mis manos. Señor, no tenemos que estar ahí como aquella mujer que llegó donde ti y le dijo: mi hija está gravemente atormentada. Y Jesús le dijo que iba a quedar bien. Él no tenía que estar ahí, solo le envió de regreso. Ella creyó y encontró su hija sana, como el centurión romano que mandó a llamar a Jesús para que orara por su soldado enfermo. Se puso a pensar: yo soy hombre de autoridad, yo le digo a este que haga y al otro que haga y lo hace. Y le dijo: Señor, tú no tienes ni que venir bajo mi techo, solo habla la palabra y mi siervo sanará. Padre, oramos por la hermana. No tenemos que estar ahí, pero creemos, Señor, que tú la sanas. Sana también a su esposa, Señor. Y yo no sé si alguien más puede tener una necesidad, Señor. Yo solo te pido que mires a cada corazón y conforme a cada necesidad tú satisfagas ese deseo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cantemos ese coro: no me conformaré, y podemos ir saliendo.
No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí. Conformaré queda nada. Conformaré emoción con una vida de religión.
Salúdense, hermano.
Conformaré de este mundo, yo no pertenezco a él.
Una vez más, Dios les bendiga, pueden salir.
No me conformaré con nada menos la vida de Cristo en mí. Formaré.